In progress.
Hola, buenas noches, bendiciones a todos.
Buenas noches, bienvenidos. Bueno, damos la bienvenida a todos a este tercer encuentro no ágida. Sin antes, primero darle gracias al Dios Creador que nos ha permitido tener a cabo este proyecto que se ha venido anunciando con un mes de anticipación. Y hoy se ha cumplido esta expectativa. Aquí nos encontramos todos en conjunto de pinceladas de Torá bajo la dirección de nuestro rabino Daniel Nanma Bención y la comunidad no ágida de Colombia. Su servidora aquí presente, Viviana Papamija, le damos la más completa bienvenida a todos y damos inicio a este evento que se ha preparado con alegría y satisfacción, esperando que sea para el beneficio de todos los aquí presentes, para los que en el futuro nos escucharán y verán estas grabaciones. También, antes de presentar a nuestra invitada de apertura en este día, vamos a darle el paso a nuestro maestro y rabino, director de la comunidad Pinceladas de Torá, rabino Daniel Nanma Bención. Adelante, rabino.
Saludos a todos, en especial a los miembros de la comunidad no ágida de Colombia, quienes son los anfitriones de este evento. Hemos tenido bien organizar este encuentro no ágida virtual, nuestra tercera ya versión. Lo hemos hecho con Chile, con Perú, a inicios de este año. El mes pasado lo tuvimos con México y este mes, está finalizando este año, 2025, lo hacemos con la comunidad no ágida de Colombia. El tema de hoy, tenemos a nuestra invitada, a la psicóloga del Nudelman, también de Colombia. Nos va a hablar sobre motivos de tener esperanza. Yo quiero hablar las palabras de, justamente, del profeta Irmiau. Miau o Jeremías, como se usa en español. Es un texto muy conocido, en el capítulo Kaftet, que es el 29, en el Pasuk Yud Aleph, dice así el profeta: Yanohi yadati et hamachshavot, asher anochi choshev alechem, neum hashem, machshavot shalom, velo ra'a. ¿Qué quiere decir esto en español? Dice: Yanohi yadati, dice Hashem, ¿no? Porque yo conozco, o sea, yo lo sé. Esta marchabola ayer nos guía José. Dice: yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros. O sea, yo tengo planes, en otras palabras. Puede ser planes o puede ser pensamientos. Dice Nehum Hashem: Shalom, tengo pensamientos para ustedes, pensamientos de paz. Meloga'a, y no pensamientos de mal. La tenla jalí para darles a ustedes un futuro, y aquí cierra la palabra, que es justamente el motivo de esta primera ponencia. Betigva. La tigva significa esperanza. ¿Okay? Ahora, en el hebreo hay, ¿verdad? Son tres. Yo me quiero centrar en dos, porque hay dos verbos que justamente hablan de esperar. Tenemos el verbo lejakot. Lejakot es esperar algo, bueno, positivo o negativo, o algo por venir. Por ejemplo, yo puedo decir: Ani mejaqué este autobús. Yo estoy esperando el autobús. Ani mejaqué tageshen. Yo espero la lluvia. Pero hay otro verbo, es el verbo, en este caso, de tikvah, de esperanza, ¿no? Es de estar con. Y este verbo de lekavot, ¿no? Viene la palabra tikvah. Lekavot significa esperar algo agradable, algo que sea agradable. Esa es la única diferencia con el primer verbo. Entonces, para nosotros la palabra tikvah es esperar eso agradable. Pero ¿qué es eso agradable? Justamente lo que dice el profeta, ¿no? Los pensamientos de Hashem, los planes de Hashem. Entonces, si los planes de Hashem son pensamientos de paz, son planes de paz, y no de mal, no de calamidades, sino que son pensamientos para un buen futuro y buenos pensamientos y buenos planes para tener esperanza. Justamente lo que hace la desesperanza, ¿okay? O sea, la falta de tikvah, es nublarnos nuestra visión para no ver esos planes. ¿Qué es lo agradable que nosotros esperamos? Nosotros esperamos que se cumplan los planes agradables del Eterno en nuestras vidas. No es por ello, por menos lo que nuestro himno, ¿no? El himno de nuestra nación, el Estado de Israel, se llama Tikvah, la esperanza. Y esa esperanza de 2000 años de vivir fuera de la tierra de Israel, la diáspora, le hemos venido ya viendo, ¿no? Este milagro de cómo poco a poco comunidades judías de todo el mundo vienen llegando aquí haciendo aliyá. Yo soy un ejemplo de ello, yo hice aliyá hace 8 años y aquí uno puede palpar justamente esos planes que hablaban los profetas y que están escritos en las escrituras. Lo venimos viviendo en carne propia y eso es lindo, es esperar los planes agradables de allá. Entonces, sin más que decir, quiero poner atención, justamente nos va a dar desde la perspectiva de la psicología, justamente los motivos, ¿no? Los motivos de seguir esperando cosas agradables. ¿Okay? Adelante, Viviana Agustín, para que puedas presentar a nuestra invitada de esta noche.
Muchas gracias, Rabino, por tu intervención, por este inicio de apertura que ha traído las palabras del profeta, palabras de Torah, gracias. Y bueno, sin un preámbulo, voy a pasar a hacer la presentación de nuestra invitada. Como ya se anunció, nuestra invitada es una magíster en psicología de la Clínica de Pontífice Universitaria Javeriana, psicólogo de la Universidad de La Sabana. Aquí presentamos a nuestra invitada Melanie Edel Nudelman. Ella, entre sus actividades profesionales, actualmente es una expositora en las Semanas de Salud Mental en Villa de Leyva. También es coordinadora de psicología en la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y Familiares. Trabaja actualmente en el consultorio de psicología clínica privada con atención en adolescentes y adultos. También tiene experiencia destacada en psicoeducación a personas con el diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridad y trastornos comórficos. Psicoeducadora a padres de familias de personas con diagnósticos psiquiátricos, potente en congresos de ASEF, realización de programas de prevención y promoción de padres de familia y colegios hasta el programa Ávalo. Intervenciones individual a personas de depresión, ansiedad, trastorno límite de la persona, esquizofrenia, bipolaridad y dificultades de la vida diaria. Así que sin un mal preámbulo, vamos a pasar aquí a darle el paso con el tema motivos para tener esperanza. Adelante, Melanie, la estamos aquí escuchando, la sala es toda suya. Por favor, los que quieran acompañar con la apertura de la cámara, la pueden hacer para que un poco interactuemos con Melanie. Adelante, Melanie, por favor.
Muchísimas gracias. No, y ahí contaste como todo lo mío, como a nivel laboral y también soy hija, tengo 7 sobrinos si contamos los que vienen en camino. Tengo 2 hermanas muy, muy, muy especiales con las que soy muy cercana y también estoy casada desde hace año y medio, entonces todavía es bastante reciente, pero casada y toda la cosa. Como para contar también un poquito del tema personal. ¿Me confirmas, porfa, si ahí ves mi pantalla?
Ahí vemos la pantalla, claro que sí.
Súper. Entonces doy a todos la bienvenida. Como ya mencionaste, mi nombre es Melanie. Hoy voy a hablar de motivos para tener esperanza, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo enfocarnos desde este tema de construir con una vida con sentido? Yo también quería empezar con la definición de la esperanza y es muy coherente con lo que hablaba ahorita el rabino. Que yo anoté aquí las palabras y decía como es el tema de esperar hacia algo agradable, ¿no? Y aquí yo lo veo también como un estado de ánimo, un estado mental, ¿no? Que nos busca como nos orienta a esto que es posible, a esto que yo deseo hacia ese futuro, a eso que puede tener un futuro con sentido, que me ayuda a veces a manejar malestar, a tomar decisiones alineadas a mis valores. Y mis valores pueden ser religiosos, pueden ser espirituales, o pueden ser cada quien puede tener sus valores bastante claros, pero la idea es empezar a alinear la vida hacia estos valores que son importantes para cada quien, ¿sí? Entonces, yo quiero que todos nos preguntemos dos cositas antes de empezar. La primera es, ¿será que alguna vez han perdido la esperanza? Yo quiero que cada uno lo piense por aparte. Y la otra es, ¿Alguna vez se han encaminado a tener una vida sin como sentido o a sentirse como estancados en la vida? Porque estas preguntas nos pueden orientar un poquito más hacia cuál es la esperanza mía, yo qué busco, cuáles son esos valores importantes para mí, ¿sí? Y si tienen una hoja y un esferito, podríamos hacer este ejercicio, que es cada quien pone su nombre en la mitad y quiero que hagan una flecha hacia la vida estancada y otra flecha a esa vida soñada. Y empecemos a identificar qué tipos de acciones que hago yo en mi día a día me mandan hacia este lado o me mandan hacia este otro, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Yo, pues sí, soy judía, soy muy, muy como comunitaria y participo mucho en las actividades de la comunidad. Por ende, el haber ido 2 veces a la semana, en esta semana, como a diferentes actividades en la sinagoga, para mí me acercan más a esa vida soñada, ¿sí? Pero digamos, el no haber podido asistir a un rezo en la mañana o el viernes no pude ir a la sinagoga, eso me puede ir enfocando a esa vida estancada, ¿sí? O en mi vida familiar. Yo soy una persona súper, súper familiar, pero esta semana toda mi familia viajó. Yo estoy acostumbrada, pues mínimo el fin de semana, a salir con ellos un día. Este fin de semana, pues no estaban, entonces no pude. Eso me alejó un poquito y me hizo como no poder tener el contacto. Y yo no llamé, o sea, siendo muy sincera, hubo momentos en los que pude haber llamado un poquito más y no lo hice. Eso me orientaría un poquito más a esa vida estancada y no tanto a la vida soñada. Entonces quiero que cada quien identifique esas acciones que en el día a día nos alejan de esa vida soñada y entonces estamos en esa vida estancada. Va a continuar, ese lo pueden ir como construyendo mientras vamos hablando. Pero hay algunos factores importantes que podemos tener en cuenta para poder encaminarnos mucho más a esa vida soñada y alejarnos un poquito de esa vida estancada, ¿sí? Y el primero que yo quiero como resaltar es el tema del malestar emocional versus el sufrimiento. Muchas veces nosotros tenemos emociones y uno las categoriza como emociones malas, ¿no? El sentirme triste, aburrido, cualquier cosa como no tan chévere sentir. Yo la categorizo como mala, como que no la quiero sentir, como le quiero huir, la quiero cambiar de manera inmediata, ¿sí? Pero realmente la vida hace parte y tiene estos momentos no tan chéveres. Ahorita estábamos hablando de lo que pasó con Australia. ¿Qué sería de mí como humana si veo esa noticia y estoy neutra? Si no me siento triste, si no me siento desilusionada de la humanidad, ¿cierto? Realmente el malestar emocional, pues termina siendo algo que uno vive y es completamente natural. Y son periodos de la vida que pueden tener emociones difíciles de sentir, no tan chéveres de sentir, pero no necesariamente es el sufrimiento, ¿sí? Sufrimiento ya termina esa experiencia que aparece cuando yo, además de estar en una situación difícil, además de sentir emociones no tan chéveres de sentir, lucho contra ellas. Cuando empiezo a decir, yo no me quiero sentir así, esto no está existiendo, pues sí existe y no lo puedo cambiar y yo ya me estoy sintiendo así, nada que hacer. Entonces, lo único que hago es agrandarlo y agrandarlo, como si yo lo metiera en un closet, o no sé cómo lo llame cada quien en su país, pero un closet en mi caso. Y yo cojo y voy tirando, tirando, tirando todo. Y al final, ¿qué me pasa? Como en las películas, lo abro y se me cae encima. Porque le intento huir, intento guardarlo todo rápido, 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 como si yo no estuviera sintiendo ninguna emoción. Pues la realidad es que igual la sentimos, ¿cierto? Entonces, el tema de una vida con esperanza también es aprender a decir: es una vida que tiene altos y bajos. Y es una vida que puede tener emociones chéveres, emociones ricas de sentir, como también emociones no tan ricas de sentir, que nos enseñan, que todas sirven como una alarma, que por algo existen y que me pueden dar mucha información y no tienen que convertirse en sufrimiento. Voy a seguir y al final, como yo creo que damos el espacio para preguntas, entonces el segundo concepto que quiero hablar es de la aceptación. Y es cómo hago yo para cuando llegas a esas emociones no tan chéveres o esos eventos que no quiero vivir, cómo hago yo para que no se me vuelvan sufrimiento, ¿cierto? Y es empezar a dejar de pelear con lo que no puedo cambiar. No está en mis manos lo que pasó en Australia. Yo puedo empezar a hacer algo, puedo mover, puedo hablar, puedo enseñar en mi comunidad particular, pero realmente yo no puedo cambiar lo que pasó allá. Puedo donar, puedo hasta viajar y ayudar si llega a ser el caso dentro de las posibilidades. Pero realmente eso no lo va a cambiar, ¿cierto? Entonces, el decir no existió, esto no está pasando, este no es el mundo en el que yo estoy viviendo, pues es imposible. O hablemos acá en Colombia. Acá en el Cauca están matando un montón de personas porque acá hay paro armado actualmente. por temas políticos. Yo no me voy a centrar mucho en todos esos temas, pero estamos en un paro armado, ¿cierto? Yo no puedo ser negligente y decir, eso no existe y me voy en carro a pasear por Colombia y por carretera y decir, yo no quiero vivir eso y eso no existe y yo no lo vivo en la ciudad, entonces para mí no existe. La realidad es que existe. Y el aceptar termina siendo una como alternativa a esa lucha constante contra el malestar emocional, contra todos esos eventos que realmente no podemos eliminar, no podemos controlar, ¿cierto? Y en el caso en específico de las emociones, es aprenderme a relacionar diferente con las cosas que yo no quiero. No es tampoco darme por vencida y bueno, ya esto está pasando y no voy a hacer nada. No es esto está pasando y cómo aprendo, cómo lo enfoco a esa vida con sentido, cómo lo enfoco hacia mis valores y lo que es importante para mí, ¿cierto? Y lo que más importante es buscando esa vida plena, buscando esa vida con sentido hacia mis valores, hacia lo importante para cada quien. La otra es como dejar de tener esa vida sin sentido. ¿Qué es una vida sin sentido? Una vida donde mis decisiones están guiadas como por lo que quiero evitar, por el no querer vivir. Entonces, digamos, me invitan a una comida y es como, uy, yo sé que voy a llegar muy cansada, entonces prefiero decir que no. Pero después digo que me siento sola, ¿no? O después digo que quiero conocer a alguien, pero pues estoy siempre encerrada y luchando contra la incomodidad que puede generar conocer gentes nuevas. Entonces, esta vida sin sentido es esta vida en la que me guía por mis emociones, como que me guía por evitar, me guía por, ¿sí? Y yo no tengo el control en ese punto. Tampoco es que estemos eligiendo vivir conscientemente de esa vida sin sentido. Yo no digo, ay, lo voy a hacer y eso me va a generar una vida sin sentido y soy feliz viviendo sola y sintiendo soledad y no teniendo un norte. No, y no lo hacemos conscientes tampoco, ¿sí? Pero realmente llega por agotamiento, por miedo, por dolores, ¿sí? Por sentir como este tema de actuar en automático y decir, es que yo tengo que hacer esto porque si no me canso, si no me pueden defraudar, si no tal cosa, entonces prefiero estar en mi zona de confort. Y eso es una vida que de pronto se puede llevar al sinsentido, ¿cierto? Entonces de ahí, pues realmente es algo importante y es, si yo aprendí una rutina, yo puedo desaprender o aprender algo nuevo. Yo no tengo que quedarme como ya estoy manejando las cosas. Yo puedo generar cambios, ¿sí? ¿Cambios hacia qué? Hacia los valores, que ese es nuestro cuarto concepto. ¿Qué son los valores? Van a ser ese norte. Si yo tengo claro cuáles son mis áreas de valor y mi valor dentro de cada área, puedo tener un norte muy claro y empezar a encaminarme, ¿cierto? Entonces, una dirección. Es una dirección que yo escojo de manera consciente, que refleja aquello que para mí es súper importante, ¿sí? Y que no es negociable. No son metas que voy a alcanzar como, no, algún día quiero trabajar en Google. No, yo no sé si Google me vaya a gustar, si Google me vayan a tratar bien o si me van a ganar lo que estoy esperando. De pronto Google no es la respuesta, pero yo quiero una vida en la que de pronto sea honrada, tenga respeto, tenga amor, sea coherente con lo que digo y lo que hago. De pronto eso es lo que necesito en mi vida laboral. Y eso de pronto me lo da Google. Pero también me lo puede dar Mercado Libre, como me lo puede dar cualquier otra empresa, si realmente me enfoco hacia eso, si es lo que exijo, si es lo que necesito, ¿sí? O habrán personas que buscan la flexibilidad, el tema de la virtualidad, el poder viajar. Validísimo. ¿Sí? Acá no hay un valor para todo el mundo. Es encontrar cuáles son nuestros valores en particular, cuáles son mis principios que me van a guiar y me van a dar ese norte, que realmente es muy flexible, porque yo no necesito Google puntualmente, es muy flexible porque lo puedo tener en varias empresas, de varias maneras puedo llegar a tener mis valores, ¿sí? Pero yo soy la que los tengo que buscar, ¿sí? Es como decir, voy a viajar, si no tengo claro para dónde voy, pues me jodido llegar. Si ya tengo, digamos, claro y digo, me voy para China. Necesito saber qué medios de transporte de llegada existen para China, ¿cierto? Entonces, si hay avión, barco, helicóptero, yo qué sé, ¿cierto? Pero entre más claro tengamos ese norte, sé a dónde queda China, sé cuáles son las vías de acceso, sé cuáles son las ciudades desde donde puedes llegar un vuelo, sé dónde tengo que parar, pues va a ser mucho más fácil y aumenta la probabilidad de que sí lleguemos. El quinto concepto habla de la inflexibilidad. ¿Cierto? Yo ahorita decía que los valores son flexibles. ¿Qué implica eso? La inflexibilidad es cuando yo estoy atrapada, como entre mis pensamientos, mis emociones y lucho contra todo lo que no cuadra ahí. ¿Cierto? Entonces, si en algún momento me siento frustrada o en algún momento no me voy a sentir feliz o entro en un trabajo no tan chévere, de una voy a chocar porque no tengo estas capacidades de adaptarme y literal como enfrentarme a las otras situaciones. ¿cierto? Entonces la inflexibilidad es cuando ya yo no mando, cuando literal mis emociones, mis pensamientos, los veo como órdenes, como leyes, que digo es que yo nunca puedo tener tristeza. Y realmente eso no es una vida con sentido, ¿sí? Eso no es una vida enfocada en la esperanza. Una vida enfocada en la esperanza es, puedo tener eventos, pero yo sé que soy capaz de enfrentarme a ellos, porque voy a ser como estos que son como gusanitos que me puedo adaptar a todos los contextos, ¿cierto? Entonces ya no organizo mi vida para no sentir malestar y para no vivir como en esta enfocada, sino desde la flexibilidad, que es nuestro siguiente concepto. Es esta capacidad para estar en contacto con lo que siento, con lo que pienso. Tengo en cuenta mis emociones, tengo en cuenta mis sentimientos, pero no dejo que esos me controlen a mí. Porque yo actúo en coherencia a lo que para mí es importante, que terminan siendo los valores. ¿Sí? Es sentir, es pensar, y aún así es elegir cómo actuar coherente a lo que es importante para mí. De ahí la pregunta que se me genera es, ¿será que tenemos cambios? ¿Cierto? ¿Será que si yo miro mi vida estancada versus mi vida soñada y empiezo a tener en cuenta todos estos conceptos que vimos ahorita, empiezo a generar algunos cambios? Digamos, yo puedo ser consciente de que para mí lo más importante en mi área familiar es el contacto. Y mi concepto de contacto puede ser estar atenta, poder apoyar, no perderme de las cosas importantes para los demás, pero tampoco es que se pierdan de las mías. Entonces, que yo no llame un día, de pronto no implica que no estoy siendo coherente y no estoy yendo a mi vida soñada. Solo implica que ese día, pues de pronto tuve el contacto de otra manera, ¿cierto? Yo estoy informada. No es que yo me vaya a perder toda la vida de mi mamá por no llamarla hoy. Seguro cuando la llame mañana me adelantará. Pero puedo encaminarme a mi vida soñada y puedo ser consciente para generar cambios. ¿Sí? Pero también mi vida soñada, si yo tengo claro que yo lo que quiero es tener tranquilidad. ¿Qué implica tranquilidad? De pronto no estresores constantes en mi área laboral, quiero poder tener una estabilidad. Ok, ¿qué puedo hacer yo para esa vida soñada si ya tengo más claro mis valores? ¿Sí? ¿Será que me estoy ejercicio puntual en el que yo estoy en la mitad entre mi vida estancada y mi vida soñada va a cambiar? ¿Sí? Ahorita el rabino dijo que la falta de esperanza nubla la visión. ¿Sí? Cuando yo no tengo esperanza no puedo hacer este ejercicio. Porque yo no sé cuál es mi vida soñada. Me nubla de para dónde voy. No sé cuál es mi China, a dónde voy a viajar, qué es lo que quiero hacer. Pero si yo tengo claro mis valores, que van a ser como nuestro norte grandote, pues de pronto ya puedo empezar a buscar esa vida soñada y desviarme de la vida estancada y hacer como esa evaluación diaria. ¿Sí? Entonces, yo la hice así como cortica porque quiero muchas preguntas. Pero quiero que nos quedemos antes de cerrar con una reflexión grande. Y es, yo puedo permitirme sentir lo que siento, ¿sí? Ya sean cosas chéveres o no tan chéveres. Puedo pensar lo que pienso. Yo puedo pensar hasta que hoy no quiero vivir. O sea, hay muchas personas que tienen pensamientos hasta de muerte y pues son pensamientos. Yo no controlo puntualmente que me llegue ese pensamiento, ¿sí? Pero yo sí controlo la manera como voy a actuar a pesar de tenerlos. Si yo en este momento les digo, no piensen en un elefantito rosado que les está entrando en la habitación. Nadie piensa en el elefantito rosado que tiene un tutú y está moviendo el tujes, la colita de lado a lado mientras está entrando acá al lado nuestro. Pero nadie piensa en eso. Yo estoy segura que a varios se les ocurrió la idea del elefantico al lado bailando. Y eso no implica que yo tenga que parar de hablar, de concentrarme en el elefantico. Pero yo no controlo que me haya llegado esa idea o no. Por más de que yo diga, no la quiero pensar, no la quiero pensar, va a llegar. No lo quiero sentir, va a llegar, porque no está en mi control. Lo único que va a estar en mi control es elegir avanzar con flexibilidad hacia esa vida coherente a nuestros valores. A esa vida que es importante para mí y orientada a ese norte que hemos construido. ¿Sí? Y para reconstruir ese norte, pues solo hace falta sentarme y pensar un poquito quién quiero ser yo. Cojo todas las áreas de mi vida y empiezo a decir, ¿cómo me veo yo? ¿Cuáles son mis principios? ¿Qué me va a definir a mí? Yo quiero que me vean como una persona, digamos, en el área laboral, ética, responsable. ¿Ok? Entonces pues tengo que empezar a actuar coherente a eso. ¿Qué implica que yo sea ética? Definamos esa palabra. Mi concepto de valor ético va a ser muy diferente al de alguien más. Entonces, un valor muy, muy bien definido me da un norte claro. Me dice, voy a llegar a China, a este lugar en específico. Pero China es muy grande. No es tan fácil decir, voy a China y ya. ¿Cierto? Entonces, quiero que nos quedemos con este reflexión y no sé si alguien tenga preguntas.
Gracias, Melanie, por esta intervención, estos 5 puntos que nos ha traído de motivos para tener esperanza. Y bueno, los que están en sala, aquí tenemos a la psicóloga. Aprovechemos todas las preguntas que tengan, levanten la mano. No sé quién quiera empezar.
Emilena.
Adelante, Milena, ya tenemos una mano levantada. Adelante, Milena, por favor.
Muy buenas noches. Agradecerle por la charla. Soy de Popayán, Cauca. Sé exactamente lo que se está viendo en cuanto a la parte de como seguridad. Mejor dicho, está impresionante por acá en esta zona. Bueno, con lo último que usted acaba de decir, psicóloga, dice, ¿Quién quiero ser? El problema es que, por ejemplo, muchos de los jóvenes de hoy en día no saben, y aún yo me coloco también a mis 44 años, no sé quién soy. Entonces, ¿cómo hacer para saber quién soy, para saber qué quiero ser? Esa es como mi pregunta.
De ahí, bueno, realmente te deseo que te cuides muchísimo. La situación por allá está muy difícil. Entonces, te deseo todo lo mejor en este momento. La pregunta que me haces es muy importante, ¿no? ¿Cómo yo llego a esclarecer mis valores? ¿Cómo llego yo a definir quién soy? O cómo al verme al espejo y decir, ah, es que esto es Melanie, ¿cierto? Y es que es un reto. Pero la pregunta ahí es como, ¿cómo quiero que también me vean los demás desde lo que yo quiero mostrar? ¿Qué es un valor? Mis principios. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Cómo quiero yo empezar a actuar? Un valor es el tema del amor, es el tema del respeto, ¿sí? Y es de pronto quién quiero ser desde ese sentido, desde qué es lo más importante para mí, que no es negociable, ¿sí? Si yo te doy una varita mágica en este momento y hablemos, no sé, de un área de pronto es importante para ti y tu familia, porque estás hablando de niños, entonces supongo que puede ser importante. ¿Estarías de acuerdo que un área importante para ti es tu familia?
Claro, precisamente por eso hice la pregunta, porque por mi hijo mayor, tiene 23 años, y precisamente él está en ese descubrir quién soy. Entonces yo como madre me gustaría, no tengo ni la capacidad educativa ni nada para decirle, hijo, tú eres algo. No, está en ese descubrir él mismo. Y gloria a Dios, ha ido poco a poco buscándose, mirándose, así como dice, buscándose dentro de sí, dentro del propio ser, porque precisamente es algo que, y no solamente a él, muchos amigos de él que están, son chicos que en este momento tienen muchas dificultades de no saber qué escoger en la vida, qué quiero ser, o sea, están prácticamente en una zona de stand-by, bloqueados. Entonces, eso yo creo que para muchas mamás es un poco preocupante, entonces a eso es la pregunta.
Entiendo perfecto. No, y también cuando yo le quiero enseñar como quién soy yo para ver si tú quieres seguir mis pasos y no lo tengo claro, también es retador, que es lo que decías al inicio. Milena, yo te pregunto, si yo te doy una varita mágica y estás en esta área familiar y te digo qué son las cosas que para ti son realmente importantes con tu familia, esas cosas que para ti te guían, van a ser como tu norte para interactuar en tu lado familiar, ¿reconocerías alguna?
Y el compartir con mi familia es lo más maravilloso y lo que ha ayudado a ir sanando muchas cosas en nuestro hogar.
Entonces, el compartir. ¿Cómo definirías compartir? ¿Qué sería importante en ese compartir?
Colocar cada uno de nuestro tiempo al escuchar, el atendernos, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, lo que nos gusta en cuanto a cada una de las cosas, hasta lo más sencillo de la comida, la música, quizás un libro, sueños quizás que se puedan compartir, hasta lo más grande que podamos quizás pensar. Entonces, todos esos espacios nos han ayudado a sanar, al sentir esa unidad en nuestro hogar. Y yo por eso le doy la gloria a Dios, porque Él es el único que nos ha ayudado hasta este momento.
Nota que dijiste cosas muy importantes. Dijiste el apoyo mutuo, dijiste el tiempo de calidad, la habilidad de escucha, de estar ahí como de manera recíproca ante todos. Esos son valores tuyos en tu área familiar. Eso eres tú, ¿cierto? Entonces llega una persona y tú no vas a ser de las que, ah, siga, siga y vaya y siéntese. Tú vas a ser de las que venga y lo atiendo, venga y hablemos, venga y cuénteme lo que está pasando, cómo apoyo, cómo me apoya, ¿cierto? Entonces así podemos esclarecer tus valores. Así puedes empezar a reconocer área por área qué es importante realmente para mí. Mira que ahí me dijiste varios valores en tu área familiar, ¿cierto? Porque el compartir terminó siendo una palabra muy grande. Apoyo mutuo, comunicación, escucha, el que sea recíproco. Ahí reconozco varios valores tuyos. ¿Estarías de acuerdo?
Sí, pero eso ha sido un trabajo, precisamente por dificultades que hemos tenido. Entonces, hemos ido reconociendo aquellas falencias y entonces como que, ok, pongamos a mirar qué está ocurriendo y coloquemos en acción cómo podemos mejorar.
Que es muy bonito. O sea, nadie dijo que esto es fácil. Realmente el tener estas habilidades, el encontrar mi vida con sentido, el priorizar mi norte y poderlo ubicar, es un reto. Y es un reto que si estamos dispuestos a realizar, es un reto que paga mucho, ¿sí? Hay lo que tú dices de esos eventos que de pronto te pararon, que los hicieron como reflexionar, que los hicieron aclarar esto, esos yo los voy a llamar barreras. Nosotros podemos tener millones de barreras. O sea, barreras de distancia que yo quiero compartir, pero tengo una prima que está en Europa y yo estoy acá en Colombia, entonces es difícil. Puedo tener barreras de tiempo, barreras de estado mental, de que estar muy cargada, de tener mucha, mucha carga laboral de pronto. Podemos tener muchas barreras. Y ahí tú dijiste algo muy bonito, que el pensar, el redefinirlo te ayudó como a aclarar y como a solventar esas barreras, ¿sí? Yo algunas barreras no puedo quitarlas. De pronto mi carga laboral por algunas épocas no la puedo controlar, pero puedo tener las estrategias para decir, a pesar de que tengo mucha carga laboral, voy a encontrar otras rutas para ser coherente a mis valores. ¿Qué es lo que tú hiciste? Y me parece chévere mencionarlo con lo que me estás diciendo. No sé si te aclaré la pregunta o si quieras como, o si tengas alguna otra duda, Milena.
En cuanto a la parte de la psicología, muchísimas, pero no dejo al resto que pregunte. Gracias, muy amable.
Que igual el tema de cómo orientar a tu hijo, que creo que es lo que me falta, es un reto, ¿sí? Porque también ellos deben experimentar. Tú cómo lo aprendiste, experimentando, pero yo también aprendo mirando. Si yo veo que mi mamá es honesta, mi mamá comparte, mi mamá hace tales cosas, muchas veces si a mí me parece bonito, lo voy a apropiar. Porque uno aprende tres maneras realmente. Una por instrucción, otra por imitación. Entonces yo veo y te copio. Me dices, así se lavan los dientes. Entonces te copio porque me diste la instrucción, ¿cierto? Y la otra es porque me doy duro contra el mundo, porque tengo un contacto directo con las consecuencias, ¿sí? Entonces tu hijo pues ya es un adulto y él también tiene que aprender cuáles son sus propios valores y algunos los compartirá contigo y algunos podrá aprovecharlos de ti, como podrá también aprender de algunas otras fuentes, ¿cierto? Del área espiritual, la religión enseña muchas cosas. Sí, del área también de los amigos, de personas referentes del trabajo, de lo que, como varias áreas, pero todos nos tenemos que dar duro y por más de que como papás queramos como protegerlo, pues yo todavía no soy mamá, pero hablo de mis sobrinos, querramos protegerlos de todo, todo en el mundo, realmente no es posible y no sé si es saludable tampoco, porque hemos encontrado que hay muy bajita tolerancia a la frustración, a experimentar estos momentos de emociones duros. Por ese mismo hecho de nosotros intentar salvar como todo lo que está ocurriendo. Ay, no sé si te contesté ya más completo con lo otro que preguntabas.
Sí, muchísimas gracias.
Un gusto. No sé si hay otra duda.
Gracias, Claudia Milena, por tu pregunta. Gracias, psicóloga, por la respuesta. Ana, tenemos a Ana de Enlace No Ágil de Radio. No sé si tenga preguntas, si en la radio hayan preguntas, si en el chat hayan preguntas, para que adelante.
Muchas gracias, Vivian. Gracias, psicóloga. Sí, tengo una pregunta. Usted hablaba acerca de permitir sentir y evadir. Y a mí me vino a la mente, hay veces que nosotros tenemos situaciones con personas, algún problema o cualquier cosa. Y digamos que a esa persona, o sea, traemos la situación en la cabeza y pensamos esa persona y le damos vuelta, pero a mí me pasó en su momento y lo que hice fue, bueno, o sea, ¿por qué traigo esta persona en mi cabeza? Mejor voy a pensar bien de ella o mejor no pienso en ella. Entonces, y digamos que eso fue lo que hice y lo empecé a aplicar en mi vida. Pero apenas empecé a recordar esa parte y dije, bueno, o sea, ¿está bien lo que hice o evadí esos sentimientos y debo aprender a la mejor a trabajar esa parte de, no sé, o sea, sentir? Primero debo sentir, a lo mejor sentí enojo, sacar el enojo y después hacer la técnica que usé. O sea, fue algo así que fue un momento así de que me puse a reflexionar y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Usted me podría más o menos orientar en esto?
Entiendo, ¿no? Y mira que es una situación retadora porque diferenciar entre emoción, pensamiento y conducta, a veces todo se junta y uno es como, fue puchicas, ya no sé cómo ni diferenciarlo, ¿no? Y la manera como yo interactúo con cada una de estas puede ser completamente diferente, ¿sí? Yo puedo llegar y decir, siento rabia, y pensemos, ¿para qué sirve la rabia? Si yo te pregunto, ¿cuál es la utilidad de la rabia? ¿Tú me reconocerías o sabes de alguna razón por la que la rabia pueda ser útil?
¿Para desahogarse?
Ok. ¿Será que yo siempre que necesite desahogar me voy a sentir rabia?
No.
Ok. Entonces la rabia de pronto también nos puede llegar en momentos muy específicos, ¿cierto? Pero son patrones. Si te das cuenta, la rabia te puede generar ahí con una persona particular que de pronto hizo algo. A mí rabia me puede llegar si empiezan a hablar que mi mamá es una tarpa el cual, ¿cierto? O que yo veo una injusticia, o con lo que pasó, voy a retomar Australia, o lo que está pasando en Colombia. Todo eso me puede dar rabia, ¿sí? ¿Qué puede tener todo esto en común desde lo útil de la rabia? ¿A alguien se le ocurre?
La verdad es que el enojo es algo, hace parte de las emociones. El Eterno mismo se las ha dado al hombre. Solamente que el Eterno dice es que debemos saber manifestarlas, saber controlarlas. O sea, hay casos en que se puede enojar, como en el caso cuando hay injusticias. Es un enojo que es válido. Pero lo que no es válido es cuando dice, y hace el ejemplo del toro, de la ley del toro, el toro corneador, dice no quieras ser como un toro que a todo lo embiste, que no quieras estar, o sea, enojado en todo tiempo, o sea, a eso es que dice, que no estés sin controlar tu enojo y te enojes de todo, ese es el enojo que no es de sabio, es de necio, eso lo dice Proverbios.
Nota que ahí me estás diciendo algo muy importante, yo tengo que controlar la conducta alrededor de la rabia. Pero yo puedo sentir rabia, que son dos cosas diferentes. Yo por estar brava y que alguien diga que mi mamá es una tal por cual, pues no puedo ir pegando un puño. Porque pues le puedo hacer daño al otro y la probabilidad de que a mí me devuelvan y me den más duro y que yo termine por allá en el piso es muy alta, entonces las consecuencias cero chévere, ¿cierto? Pero realmente la rabia llega cuando yo tengo que defenderme. Cuando yo estoy defendiendo algo mío, algo que yo siento muy cercano a mí, estoy defendiendo a alguien como más, pero porque yo lo siento algo como personal, ¿cierto? Me da rabia cuando estoy defendiendo, cuando tengo que poner un límite, ¿sí? Entonces, si yo utilizo la utilidad de la emoción y no me voy con el impulso de la emoción, ¿sí? Que es diferente, o sea, no me voy con pegar el puño, ¿cierto? No me voy con hacerle daño a los demás y defiendo de esa manera, sino de pronto pongo un límite. Le digo a la persona, ven, no estoy nada de acuerdo que digas que mi mamá es una tal por cual. No me siento nada cómoda con eso. Y espero que en serio no lo repitas, ¿sí? Ahí no le estoy haciendo daño a nadie. Al revés, estoy siendo coherente con mis valores, con lo que me generó a mí la rabia, ¿sí? No estoy luchando contra mi emoción, pero la estoy usando a mi favor, ¿sí? Ahora sí hablamos del pensamiento, el pensar yo cosas malas. no siempre controlo. O sea, es muy bonito yo decir, voy a intentar siempre pensar positivo y, ay, es que me trato así porque pobrecito, está viviendo cosas difíciles. Como, yo qué sé, como justificar la situación como desde una manera más positiva. No sé hasta qué punto uno logre que en serio el pensamiento anterior se vaya por completo. Pero sí es mi decisión si le quiero parar bolas o no. ¿Sí? Cuando yo dije el ejemplo, alguna pues pensó, o alguno pensó en el elefantito rosado, a alguien se le vino a la cabeza el elefantito rosado con el tutú que va bailando y moviendo la colita. Creo que a todas, ¿cierto? Pero es mi decisión si me quedo enfocada en el elefantico o me quedo enfocada en esto. ¿Sí? Yo puedo ya no hablarles más de psicología y empezarles a hablarles solo del elefantito. Yo creo que con un elefantito rosado puede haber mucho que hablar. ¿Sí? Pero, ¿cuál es mi propósito aquí? Si yo tengo en cuenta mi propósito, hacia qué quiero llegar yo qué quiero dejar aquí, no es un elefantito rosado. No me voy a enfocar en ese pensamiento. Voy a enfocar en lo que para mí es valoroso, ¿sí? Para mí es importante. Entonces, no necesariamente es echar el pensamiento y decir, yo no puedo pensar de esa manera. Es, ok, a veces no controlo todo lo que me llega, pero yo decido si lo quiero escuchar o no. Yo decido si quiero interactuar activamente con eso o no. Sí, no sé si te respondí.
Sí, muchas gracias. En una ocasión escuchaba de una persona que decía que tenía problemas con su suegra y cosas así, y llegaba a su casa y se la pasaba pensando en la situación que había vivido, y decía, esa persona decía, es momento de parar esos pensamientos porque es como si estuviera viviendo con ella. Entonces, de nada sirve que ella esté en su casa, yo en la mía, si la estoy trayendo a mi casa. Entonces, le agradezco muchísimo su respuesta, psicóloga, y pues, muchas gracias.
Estoy completamente de acuerdo con lo que me dices, con el ejemplo que me das de, uno puede tener el peor enemigo acá metido. Yo soy la que decido si lo voy a escuchar y lo voy a seguir agrandando, o le dejo pasar a un segundo paso y pues sí se va chévere, pero no lo controlo.
Gracias.
Muchas gracias, Ana, también a ti por tu pregunta, gracias. Tenemos la mano levantada de Ángel Magaña. Adelante, Ángel, con tu pregunta.
Hola, buenas noches. Ahorita que estuvo usted mencionando lo del elefante, lo llevé a un punto de mi vida y lo comparé con lo que decía, ¿a dónde quieres ir y a dónde estabas anteriormente, ¿no? Mi trabajo es de seguridad pública, soy policía desde hace unos años. ¿Y qué cree que todo el tiempo me pasaba eso? A veces yo decía, sí tenía definido como a dónde iba, pero a veces llegaban ciertas personas, ¿no? Porque, bueno, siempre hay como esa agresión hacia las figuras de autoridad en algún momento, unas veces infundadas y otras veces, pues, por cosas hechas, ¿no? Realmente. Pero había veces que llegaban personas y me insultaban sin motivo. Y yo sí era como un momento de decir lo que comentaban de la rabia. Yo decía, esa rabia, ¿no? Explotaba contra la gente. Y es cuando yo retrocedía y decía, no es hacia donde quiero ir, es a donde ya voy de regreso, ¿no? Entonces sí llegó el punto en que, pues bueno, bendito sea el Creador que empecé a conocer de la Torá y empecé a oír a los rabinos, que la verdad, pues, cambian mucho la perspectiva, ¿no? La moral de la gente. Entonces, yo empecé a meditar y decía como lo del elefante, ¿no? Ese insulto, pues, está en mí si yo lo quiero pensar o lo dejo a un lado, ¿no? Y bien una vez escuché a un rabino que comentó y dijo que el hombre más fuerte no es el que pelea, ¿no? Las peleas más grandes, sino que se controla a sí mismo. Y en realidad es eso, ¿no? Es el hecho de saber que todo lo que sea en tu beneficio o beneficio de los demás, eso te va a ayudar a llevar a tu camino, ¿no? A tu meta. Siempre y cuando te sea beneficio, no es necesario como replantearse, se puede, no se puede, es bueno, es malo. Simplemente es decir, es lo correcto, y lo correcto pues no se puede ocultar, ¿no? Vamos a controlarnos y vamos a seguir adelante, y pues a veces hay que controlar nuestros oídos, ¿verdad? Y nuestros ojos, como dice la Torah. Sinceramente está en nosotros lo que queremos ver, lo que queremos escuchar y lo que queremos tocar principalmente, ¿no? Entonces, pues si queremos tocar algo bueno, pues tenemos que seguir buscando el bien, y darnos cuenta que pues no hay mayor satisfacción que esa, ¿no?
100%. Gracias, Ángel. No sé si tengas alguna duda adicional a lo que nos estás comentando.
Pues me gustaría que hubiera clases así alternas con el rap y con usted, que posteriormente pudiera seguirnos ayudando, porque sí, eso nos equilibra mucho.
No, muchas gracias. Sabes que estaba pensando mientras hablabas el tema de yo cómo sé qué es lo correcto, ¿no? Y a veces a uno se le va perdiendo porque hay muchos placeres, porque a uno le quieres como que priorizar lo inmediato, ¿no? Es mucho mejor yo sentirme ahorita bien y de pronto insultarlo y que a largo plazo yo ya esté como súper tranquila y eso uno a veces piensa, ¿no? Pero si uno empieza a priorizar a largo plazo, ¿sí? Como en mis objetivos, no del día ahorita en este segundito, sino en este futuro cercano, no tiene que ser tan lejano, sino cuando yo llegue a la casa, ¿cómo me voy a sentir si devuelvo ese insulto de las personas que me están tratando así? ¿Cierto? Entonces, ahí también es muy orientado a esos valores, es muy orientado hacia dónde yo quiero ir. En vez de priorizar mi bienestar o mi sentirme feliz o tranquilo ahorita en este segundito, es mi bienestar a largo plazo, que es lo que se me ha surgido ahorita mientras me hablabas.
Gracias, Ángel, por tu intervención. Gracias, doctora. Yo quiero, bueno, yo tengo dos preguntas. Una, como lo que habló Ángel precisamente, yo tengo familiares que son policías y por el tema del orden público aquí en Colombia están recibiendo muchas amenazas, tienen peligro de la vida. De hecho, yo me encuentro aquí en Bogotá precisamente, aquí apoyando a uno de ellos, por este tema, porque ellos, él por ejemplo, él dice que ellos tienen, o sea, ellos tienen que, aunque son policías, tienen que vestir en civil, a veces, muchas veces, por el miedo a los ataques a ellos mismos. Y ellos dicen, es que en Colombia se matan muchos policías. Yo me quedé pensando, yo dije, bueno, le dije, el Eterno. El que quiere darle vida lo ha de proteger y si te protege, pues así es del Eterno. Pero a veces yo lo escucho y yo digo, no sé si esta parte afecta también la parte de la psicología, que ellos estén, o sea, como con ese miedo, o sea, sí, o sea, son autoridad, porque al final un policía es una autoridad y está temiendo a los que están, o sea, oprimiéndote en pocas palabras, cuando te, no, porque si es, o sea, es como que ellos tienen que estar arriba para... Pero hay ese miedo. ¿Cómo se vería esta parte en la parte de la psicología? Yo me...
Yo creo que en cada persona puede ser muy diferente, ¿no? También de cómo la fortaleza, el tema espiritual ayuda a veces mucho, el tema de yo que creo, ¿cierto? Pero siempre impacta. De manera cercana, yo no tengo policías, pero mi hermana es médica y en pandemia, no sé si se acuerdan, pero cada vez que había un médico vestido de médico en pandemia, los excluían, los insultaban, no los querían cerca, la gente se cambiaba de acera, era también muy pesado. Y yo veía, y eso impacta mucho, ¿no? Porque igual es, no sé, tu familiar puntualmente, ¿no? Pero es una elección seguir trabajando, ¿no? Eso. Yo hice carrera de lo que sea, en este caso, pues, temas de ser policía. Y es mi elección mantenerme ahí, porque pues yo podría salir y pues no sigo con mi profesión, pero puedo, algo más se corre uno para hacer, ¿cierto? Policías pueden entrar mucho en gremios de seguridad también. Pero es mi elección yo querer seguir apoyando a la ciudad en muchos casos, el seguir como cumpliendo con mi deber, o ya a veces es por necesidad. Y eso afecta un montón porque es muy incoherente yo decir, estoy haciéndolo por ayudar, mi rol activo en esta sociedad es muy positivo, pero dentro de lo que estoy viviendo en mi día a día es muy peligroso, ¿no? Puede afectar un montón, puede generar mucha incoherencia dentro de uno y muchas dudas, ¿cierto? El miedo, el estrés puede aumentar muchísimo, muchísimo. Ahí las mejores estrategias, pues claramente es tomar decisiones conscientes, pero más allá de eso, el autocuidado. El hecho de que ande vestido civil, ¿cierto? Pero también eventos en los que pueda acercarse con personas que viven algo similar y poder decir, pucha, esto es du duro y quiero comentarlo y puedo comentarlo sin que me regañen, sin que digan, ay, pobrecito, lo que sea, sino poder ser sincero y como tener una red de apoyo, el poder tener espacios de poder recargar, esas son las mejores estrategias por ahora. Porque es una situación que él no va a controlar. Él no controla que salga de la casa y ya lo tengan pisteado y digan, ah, eso es el policía. Porque realmente ahorita puede pasar, ¿cierto? Y si se va a algún pueblo o ciudad lejana de Bogotá, el reto aumenta, ¿cierto? Pero realmente en temas de salud mental puede afectar mucho. Por eso yo tengo una buena fortaleza en temas de espiritualidad, de temas de autocuidado, de autoprotección. Nunca controlamos si me puede llegar a pasar algo a mí o no. Pero sí, de pronto nuestro bienestar general, sí, como que el sentirse tranquilos, el tener a medida lo posible, porque la situación no la controlamos, pero es muy retador.
Bueno, gracias. No sé si alguien más tenga preguntas, si no, voy a hacer una pregunta de manera personal. Dijo, a ver qué tan bien o qué tan mal estoy. Que es que termino más loca que todos. Es broma.
Acá todo el mundo empieza a autoevaluarse, pero eso está bien.
Bueno, yo en mi vida enfocada, yo me echo un autoanálisis. Yo soy alguien que me distancia, o sea, se distancia mucho de en general, me gusta distanciarme. Yo he hecho este análisis que lo hago, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo siempre, o sea, yo he sido como de ser selectiva, muy selectiva, o sea, selecciono qué tipo de amistades o relaciones genero, no me relaciono muy fácilmente con todos. Me pasa también en la familia a veces yo también me distancio, en el trabajo, o sea, yo en el autoanálisis me he dado cuenta que lo hago generalmente en cualquier área, o sea, no es que este sí, que este no, no, o sea, si yo, por ejemplo, estoy en la universidad y veo que hay algo que, o sea, yo no trato como encajar, que es muchas veces lo que la gente dice, buscan encajar, en cambio yo soy al revés, yo digo, yo no busco encajar, yo incluso, si me dejan sola, y yo los pocos amigos que tengo, de hecho, son porque, como quien dice, se han acercado a mí, más no yo soy la que voy y me no. Entonces, una de las partes sería, ¿cómo lo ve la psicología? ¿Y cómo sería entonces si la psicología o el tikkun, cómo lo trataría? Porque si sería parte de mi tikkun o es parte de la psicología, ¿cómo se miraría?
La psicología puede hablar desde mi perspectiva, ¿cierto? Porque la psicología es muy amplia y tenemos muchos enfoques. Yo tengo un enfoque muy puntual, que es el cognitivo-conductual. Entonces, lo voy a hablar desde como mi perspectiva, ¿cierto? Y el tema de si lo ve bien o mal, realmente no es un criterio particular ahí, sino la pregunta es tú cómo te sientes alrededor de eso, ¿cierto? Tú puedes ser una persona de pronto que tiene dificultades para confiar o de pronto tienes dificultades como para socializar, como en temas de ser un poco más introvertida, ¿cierto? Pero no implica que esté mal, solo implica que si no estás cómoda, ahí sí de pronto estás retando y hay que buscar cambios. Pero si yo estoy muy cómoda con mi círculo, con las tres personas con las que confío y me siento tranquila, y le abro lentamente, pero yo escojo y me siento tranquila de esa manera, no hay un juicio general, ¿sí? Entonces, cada persona, yo cómo me voy sintiendo y cómo voy evaluando mi conducta en mi contexto particular, ¿sí? Pero no hay un criterio puntual, ¿sí? No hay manera de que tú digas, debes tener mínimo 8 amigos, de los cuales 3 debes hablar de esto, 4, no. Acá es muy tranquilo, pero también depende por qué te alejas. Si yo me alejo por la posibilidad de que algo pueda pasar, pues de pronto es muy evitativo. Y de pronto me estoy limitando a muchas experiencias, ¿cierto? Entonces, tengo una amiga y de pronto me dice algo que de pronto va a usarlo, si me pongo vulnerable, me puede usar como en mi contra, entonces, ya, no me vuelvo a acercar a ella. Es muy evitativo, ¿sí? Y entonces ahí uno tiene que pensar como cuál es mi propósito en estas relaciones. ¿Me siento realmente cómoda relacionándome de esa manera? Pues algo que quisiera cambiar, pero es puro, puro personal. Como que no hay la psicología puntual. No debería juzgarte como tal, porque si tú estás tranquila de esa manera, está bien. ¿Sí?
Gracias, gracias. Sí, de hecho yo he leído el libro de sabiduría que habla de los consejos, porque dice, uno no debe... Y digo yo, pues te tengo razón, incluso me doy la razón. Porque dice, uno no debe, primeramente dice que muchos te dirán que soy tu amigo. Eso de hecho lo dice en los libros de los sabios. Muchos te dirán, soy tu amigo, muchos son amigos de mesa, muchos son amigos de baile, de compites. Pero dice, pero en el momento que necesitas una necesidad, muchos no quedan. Entonces dice, si hayas un amigo, dice el libro, has hallado un gran tesoro. Y de hecho, la única amiga que tenía ya se murió, o sea que mi tesorito se murió. Así que bueno, gracias, Melanie.
Eso no implica que no pueden haber más, ¿no?
Ah, sí, claro. Ahí estoy en la búsqueda, pero sí he estado eso. O sea, soy como cerrada a abrirle, así como dice, o sea, no, y eso lo dicen los sabios. No te abras directamente, porque no a todo el mundo puedes abrirle tu corazón y confiarle y abrirle esa confianza. Eso es lo que pasa conmigo, que yo no me abro abiertamente muy fácil. Bueno, tenemos la mano levantada de Delcy Bahamontes de Perú, así que vamos a darle el paso a ver qué nos va a preguntar ella.
Gracias, Viviana Rocío. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Bueno, en realidad yo tengo dos preguntitas, pero primero quiero hacer una pregunta práctica sobre el ejemplo de la suegra, que la traigo a mi casa viviendo ella en otra casa. Es un ejemplo. ¿De qué manera práctica puedo evitar o eliminar o mejorar mis pensamientos de mi suegra? Es un ejemplo, pero quisiera la respuesta concreta. Piensa así, piensa así, haz esto, haz el otro, o sea, ejemplos un poco más aterrizados.
Ok,
Gracias.
¿sabes qué es lo que pasa? Voy a ser re sincera. No es que lo podamos evitar, no es que yo no le pueda permitir la entrada a mi cabecita, el pensamiento de la suegra, porque no está en mi control, ¿sí? O no es que yo pueda decir como ya te controlé por completo, porque no, ¿sí? Lo que yo me he dado cuenta, hay dos propuestas que me he dado cuenta que son las que más sirven, dependiendo de la razón por la que está llegando tanto el malestar o como esos pensamientos. ¿Sí? Una puede ser porque estoy interactuando de una manera no muy adecuada con el pensamiento. O sea, llega el pensamiento y me engancho en él y me empiezo a debatir y hasta mi suegra en la cabeza y yo, véngale, suegra, que vamos acá a agarrarnos, ¿cierto? Esa puede ser una. La otra es porque estoy interpretando mal el mundo. Entonces voy a ir como con ambos para darte dos como cosas prácticas. El primero yo lo trabajaría desde mindfulness. No sé si has escuchado ese concepto. ¿Sí? ¿Qué implica el mindfulness más allá de la meditación? Es estoy aquí en el presente, en mi aquí y en mi ahora, ¿cierto? Mi aquí y mi ahora es interno o externo. Entonces yo puedo tener mi interno, que pueden ser mis pensamientos, mis sensaciones, emociones, todo eso, o lo que pasa en mi mundo real, pues afuerita, ¿cierto? Compartido con los otros. Aquí en la cabeza yo puedo escoger, ¿me quiero enganchar realmente con estos pensamientos o solo los voy a dejar pasar? Hay una metáfora que a mí me encanta para esto y es, ¿qué pasa si viene un invitado? No sé si alguien de aquí, pero yo creo que la mayoría tenemos ese familiar como que es un poquito más difícil de como interactuar, que viene como a cualquier fiesta, a cualquier comida, que uno es como, ¡ja! ¡Chévere que viniste! Como que, sí. ¿Sí te ha pasado, Delcy? Ok. Entonces, si viene esta persona, tú le puedes decir como, ¡ah, yo no te quiero en mi casa! Y le tiras la puerta en la cara, ¿podrías? No, ¿cierto? ¿Se iría si lo llegas a hacer? Puede ser, ¿sí? Como también puede ser que se enranche ahí y le digan a tu mamá, a tu tío, a tu no sé qué, es que es una grosera y me tiró la puerta en la cara y está más brava que nunca. Y entonces uno empeora la situación en vez de liberarla, ¿cierto? Pero el hecho de yo abrirle la puerta y saludarla implica que tengo que estar sentada todo el tiempo al lado, que en la mesa digo, ah, yo me siento al lado de esta persona que obviamente lo voy a decidir. Uno realmente escoge de pronto sentarme un poquito lejitos, como, ¿para qué? ¿Qué escogerías tú?
Sentarme muy lejitos.
¿Cierto? Estoy ella aquí, yo allá, y tú estás toda la noche mirándola a ver qué hace, qué hace. O realmente tú, ella por allá, yo por acá, y como un caballito no mira lo que sí le
No,
corresponde.
no, no la miro.
¿Cierto? Uno está así. Porque yo, ¿para qué le paro bolas? Porque sé que me voy a poner brava. ¿Cierto? Entonces yo, aquí en mi mundo, ¿sí? Lo mismo pasa con el pensamiento. El pensamiento puede estar, puede tener un volumen súper, súper, súper duro, ¿sí? Puede ser muy, muy incómodo, pero es mi decisión si me quiero sentar al lado. Entonces, desde mindfulness es esta capacidad de yo dónde pongo la atención. Le pongo la atención a este invitado no deseado, o sea, a esta suegra que está en mi cabeza, a este familiar que no quiero, o lo dejo pasar. Está en mi cabeza, sí. Lo controlo, no. Pero me le engancho y me le siento al lado, no sé. O sea, ya es decisión de cada quien. ¿Sí? La otra es el tema de el error. A veces uno interpreta el mundo un poquito mal. Entonces yo veo las cosas y digo, uy, esto era para mí, cuando no tiene nada que ver conmigo. De repente el televisor está diciendo como, has usado esta crema y yo, es que me lo está diciendo a mí. Obviamente no me lo está diciendo a mí, pero eso nos puede pasar en la vida real, ¿no? Que mi prima, mi amiga dice algún comentario y no es como, lo estoy tomando demasiado personal cuando no lo es. O cuando está pasando algo chiquito y yo lo estoy agrandando muchísimo, muchísimo. A veces tenemos esos errores de interpretación del mundo, ¿sí? Que es diferente a cuando tengo el invitado no deseado en mi cabeza. No sé si me hago entender como la diferencia entre uno y el otro, ¿cierto? Porque el invitado indeseado no es que yo lo controle y no es que yo esté haciendo una interacción activa con él. con esta interpretación, es que yo veo, ocurrió esto, y yo digo, uy, es que es contra mí. Pero si no lo piensas de perspectiva, si lo hablas con alguien más, te van a decir, pero ¿por qué te ofendes por eso? Eso no tiene nada que ver contigo. O ven, eso es chiquitito, tienes mil cosas más pasando y tú te enganchaste en lo más chiquito que encontraste. Entonces ahí es otra manera, que es ver el mundo desde una cosa que vamos a ver como errores de pensamiento, ¿sí? Como errores de como comprensión, errores como de procesar las cosas. Entonces ahí serían dos estrategias que puedes usar en esos momentos.
Ya, fabuloso. Muchas gracias, doctora. Y tengo otra pregunta. No sé si entendí bien, leí bien, pero me llamó mucho la atención una de sus diapositivas que decía vida sin sentido y puso algunos ejemplos. Yo anoté uno de ellos, o no sé si habría anotado bien, pero bueno, dice, una vida sin sentido es vivir evitando el dolor. ¿Cierto? ¿Sí?
Pues ya. Sí.
Evitando el dolor, ya. En un ejemplo hipotético, casos de la vida real, perdón, es un ejemplo hipotético, ¿alguna coincidencia con la realidad o algún eso, coincidencia? En un hogar, en una familia, hay unas situaciones, hay desafíos que enfrentamos, tanto en el matrimonio, en la vida maternal o los padres, ¿no? O entre hermanos también. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona del hogar, a pesar de que ve que hay dificultades, hay problemas, de repente, como hija voy a hablar, ¿ya? Veo que hay problemas con mis papás, pero yo quiero evitarlo. Quiero evitar de repente, soy consciente del problema, pero quiero evitarlo. Llego a mi casa y me meto a mi cuarto. ¿Eso significa que estoy viviendo sin sentido?
Depende, ¿sí? Yo voy a decir como hay peleas que merecen ser peleadas y hay roles que yo sí debo asumir y otros que no, ¿sí? Si yo a mis papás peleando, pues no, como hija uno no siempre debe involucrarse porque es una pelea de pareja, ¿sí? Que puede ser diferente de pelea de papás. Y que puede ser diferente pelea de papás en la que me puedo involucrar y pelea de papás que tampoco me debo involucrar porque es el rol de ellos, ¿sí? El evitar sería el no sentir el malestar que va alrededor de esto. El decir, acá no hay nada pasando, yo estoy re tranqui, mis papás están como X, no me importa nada, como ese tipo de respuestas, ¿sí? Pero el decir, ok, yo los escucho y me duele mucho, no me voy a involucrar en la pelea, pero yo asumo y no evito mi malestar. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque yo no tengo por qué involucrarme en toda pelea que ocurra. Hay peleas que merecen ser peleadas, hay roles que yo sí puedo involucrarme y otros que no. Pero en mis emociones es lo que yo no debo evitar. Yo no puedo decir, yo no me siento triste, esto no existió, porque la realidad es que sí. Lo único que hago es agrandarlo, ¿sí? ¿Yo qué puedo hacer de pronto? Si quiero acercarme a mi mamá y decirle, bueno, estoy muy triste con lo que pasó, si quiero involucrarme de alguna manera. No es obligatorio, ¿sí? Pero es el sentir mi experiencia, el permitírmela vivir, no necesariamente resolverle el mundo a todo el mundo. ¿Sí me hice entender?
Sí, y si fuera en el caso de matrimonio, ¿no? Hay un desafío, un conflicto allí, y uno de ellos quiere evitarlo porque no quiere problemas. ¿Viviría sin sentido?
Yo creo que te aleja de tu sentido. Si yo evito una conversación, voy a dar un ejemplo puntual. Yo estoy casada, como les comenté al principio, ¿cierto? Llevo poco tiempo, pero ahí vamos. Y ha sido chévere, ¿cierto? Pero todo matrimonio tiene sus retos, ¿sí? Y hay veces, hay cositas que a uno le empiezan a molestar, ¿sí? A mí me molesta rotundamente que hagan el desayuno y los platos se queden sucios. Eso es algo puntual mío que me puede molestar. Pero no es algo que me molesta así gravísimo que voy a hacer un escándalo. Y yo digo, estamos bien, ¿yo para qué se lo menciono a veces? ¿Cierto? Pero si no se lo menciono, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta la probabilidad de que vuelva a ocurrir. ¿Sí? Aumenta la probabilidad de que siga pasando, de que cada vez que yo entre a la cocina encuentre los platos sucios. Y de pronto no es una pelea gigante que yo diga, oye, la próxima vez que desayunes podrías guardar los platos en el lavavajillas o lavarlo, cada quien en su casa, lo que tenga. ¿Sí? De pronto no es una pelea. De pronto me dices sí o no tengo en este momento tiempo, pero apenas pueda, yo lo hago, tú no lo hagas, ese va a ser mi como compromiso. desde los acuerdos, ¿sí? Pero el evitarlo, el aplazarlo, es como yo ver una película de miedo. Si tú ves una película de miedo y la paras en la pele, en la parte como más miedosa, en la parte que va a salir Chucky ahí a matar, ¿sí? Y le pones pausa, el miedo se va. Realmente yo voy a estar re tranqui ahí mismo. No, ¿cierto? Y digamos, voy al baño, me tranquilicé, me bajo un poquito el miedo, me vuelvo a sentar y pongo play. ¿Será que yo no vuelvo a sentir un miedo muy, muy alto nuevamente o una intensidad de malestar, de incomodidad otra vez muy alto? ¿O se resolucionó y ya no voy a sentir miedo? Probablemente vuelva a sentir el miedo porque está hecha de esa manera la película. Le puse pausa a la película, pero eso no implica que el impacto en mí se va a ir. Lo único que hago es prolongo, lo siento después. Entonces, en ese tema, ahí puede ser una vida un poquito sin sentido, que te aleja esa vida soñada, esa vida que te da sentido, esa vida encaminada a lo que es importante para uno. Porque una conversación chiquita que puedo tener ahorita sobre la loza de sucia se me puede volver algo grandísimo, porque lo voy acumulando y yo cada vez estoy más brava, cada vez estoy más molesta, estoy más frustrada y después lo digo de una manera que de pronto digo, pues chicas, ¿yo por qué lo dejé acumular tanto? ¿Yo por qué exploté de esa manera? ¿Sí? Es como en ese lado el tema del sentido. ¿Sí me hice entender?
Sí, doctora, sí. Gracias.
Súper, ¿estarías de acuerdo hasta ahí? ¿Tienes alguna duda adicional?
Sí, sí tengo todavía algunas dudas, pero lo vamos a dejar ahí. Gracias, doctorita.
Okay.
Gracias, Delcy. Gracias, doctora. Saúl, no sé si ya se disipó su inquietud o aún quiere preguntar. Saúl, ¿aún sigues en sala?
Hola, buenas noches. Sí, aquí estoy. Disculpen, disculpen. Doctora, buenas noches.
Buenas noches,
Tengo una
Saúl.
duda sobre el duelo. Desde su experiencia, ¿qué señales, actitudes que uno puede ver en una persona me indicarían a mí que esa persona necesita un apoyo profesional? Y bueno, y cómo ese y cómo la terapia o cómo ese apoyo profesional podría ayudar a transitar el proceso que está viviendo esta persona?
Sabes que depende mucho, o sea, un duelo cada quien lo va a vivir un poquito diferente. Un duelo normal puede durar de 2 a 6 meses, sin ningún diagnóstico, sin verlo como un duelo complicado, sin un periodo de adaptación que necesita una persona para decir, pasó este evento muy duro y tengo que aprender a vivir nuevamente alrededor de él, ¿sí? Hay algunas señales de alarma que sí pueden decir, como, uy, necesitamos un poquito más de ayuda. Y puede ser bastante temprano, como el tema de no levantarse de la cama, no ver propósito, o el negar mucho y hablar como si esta persona, digamos, fuera una persona o esta cosa que se perdió, sigue viva, sigue con nosotros, que sería como esa negación. Ese tipo de conductas, el hecho de que deje comer, que veas que baje de peso, ya que son como ya muy llamativas, ahí sí en cualquier momento puedes empezar a muy decir como, bueno, te recomiendo, ¿cierto? Pero realmente uno se demora en adaptarse, uno tiene que aprender literalmente a vivir nuevamente cuando se enfrenta a un duelo de alguien, pues voy a pensarlo en un ser querido, ¿sí? Volver a cómo interactúo con este mundo que ya no tiene a la persona que yo llamaba de pronto en las mañanas o con la que yo veía en el trabajo, pues implica un proceso de adaptación. Entonces no siempre toca ir a buscar temas de ayuda, siempre ayuda, o sea, nunca va a ser algo malo el pedir ayuda. Pero nunca, no siempre es necesario realmente, ¿sí? El tema es, el duelo es aceptar qué pasó, empezar a enfrentarte con las emociones y aprender a vivir nuevamente alrededor de eso. En el judaísmo, la Shive, por eso es tan interesante, o en temas religiosos, ¿no? Porque son unos días en los que tú tienes que aprender y hablas del tema y vas y lo entierras y vives en incomodidad varios días, tu casa no tiene espejos, nada reflectivo. En el que dices, como fue, puchicas, tengo que aprender a enfrentarme a esta vida, y es muy sabia la religión ante eso. Pero eso no implica que yo vaya a hacer mi duelo en esos 8 días. Eso solo implica que estoy haciendo el corte, digamos, para no tener una negación. para que en serio yo no pueda decir, ah, no, y sigue vivo conmigo, o hablar en presente y eso. Pero igualmente después de eso yo me puedo quedar triste, llorando, con mucho malestar, con dificultad de diariamente empezar otra vez a funcionar, porque un duelo se demora tiempo. En psicología, ¿qué se hace? Por un lado, se ayuda a transitar las etapas, etapas de negación, etapas de la rabia, de la tristeza, de la culpa, dependiendo de cada quien va necesitando, hasta llegar a una etapa que se llama la aceptación. La aceptación en cada persona va a ser un poquito diferente, pero lo que realmente se busca es que tú puedas continuar con tu vida, que tengas esa vida como con propósito y con sentido, y que puedas recordar a estas personas y no sea un hoyo en la cabeza y que tú digas, como, pucha, en serio me falta la vida. Pero no implica que cuando yo hable de esa persona de pronto me ponga un poquito nostálgica, un poquito triste, porque eso sí puede seguir pasando. O que yo no la vaya a extrañar, porque claramente es alguien que tuve cerca y ya no. Entonces, realmente, si ya te lo estás pensando, es por algo, ¿sí? Entonces, como la idea de buscar ayuda o algo así, si ya estás pensando que no es usual, que ya ves como signos de alarma de cómo me está haciendo sentir como que la veo mal, que no está comiendo, está bajando de peso o algo por el estilo, ahí va a beneficiar mucho. Y lo que ayuda a un psicólogo es a transitar, a acompañar en los procesos como en las diferentes etapas, que no es lineal, pero que a veces uno necesita como un pasito más, una ayuda adicional.
Gracias.
Muchas gracias, doctora.
Tu pregunta. Tenemos una mano más levantada de Ana, de la Noaji de Radio. Adelante, Ana.
Gracias. Esta es una pregunta que llegó aquí a la cabina y dice, Shalom, mi pregunta, ¿por qué llega un pensamiento de X evento que ya pasó o lo viví y está uno luchando con tal pensamiento y ese pensamiento está ahí y no se va? Gracias.
La razón de que me llegue un pensamiento puede ser mil cosas, ¿cierto? Entonces que vi algo similar en mi contexto y ay, se me vino la idea y me llegó, que alguien dijo una palabrita, que estoy en un contexto similar, como realmente es porque un estímulo, que puede ser cualquier cosa realmente, generó que llegue el pensamiento, puede generarlo como de manera automática. No es que siempre tengamos que escoger y ahora voy a pensar en tal cosa, ¿sí? El tema de engancharte con los pensamientos es el problema, ¿no? Si yo me engancho, entonces, si nosotros pensamos que cojo y entonces en este closet que yo decía el ejemplo anterior, voy a usarlo, ¿cierto? Voy, llegó el pensamiento, entonces me acerco a mi closetcito y se me cae todo encima apenas lo abro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Empezar a guardarlo rápido porque esa es mi estrategia actual, ¿no? Entonces, yo cojo y me enganché y lo único que tengo que hacer entonces es peleo con él. Y yo como peleo, guarde, 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 que usted no está aquí, usted no está aquí. Pues sí está, no está en mi control que se vaya ahí. Me voy a demorar mientras logro guardar todo y mientras tanto uno termina muy desgastado por estar en combate constante con ese pensamiento. Entonces, eso ocurre mucho y ahí es muy útil la estrategia que yo decía en mindfulness, del como de ese invitado indeseado, del notar que llegó el pensamiento, pero en vez de engancharme con él y decirle, no, familiar, que no te quiero, te tiro la puerta en la cara, le digo como, ok. Es un pensamiento, no lo controlo, bienvenido y que se vaya cuando quiera porque no voy a controlar, pero no me enfoco en él particularmente. No sé si respondí.
Muchas gracias. Está escuchando por medio de la radio No Ágida.
Gracias a Ana y a la persona que preguntó en enlace No Ágida Radio. Ahí en esta parte del pensamiento hay un proverbio que dice: los pensamientos son aguas profundas. ¿Y qué tiene que ver esto, por ejemplo, con el Yetzer Hará y el Yetzer Hatot? Porque habla siempre que el pensamiento malo, que es el Yetzer Hará, te trae malos pensamientos. Y si tú aumentas y alimentas ese mal pensamiento, pues así es como genera este pensamiento. No sé si sea lo que esté preguntando la persona. Lo mismo es el Yetzer Hatot. El Yetzer Hatot, si es un buen pensamiento, pues si estás alimentando ese buen pensamiento, entonces es un buen pensamiento. De hecho, no es nada malo. Ahí lo malo es cuando alimentas el mal pensamiento. Entonces, no sé si tenga que ver también esto, cómo lo ve la psicología entre el Yetzer Hará y el Yetzer Hatot, cómo lo maneja.
Pues realmente yo lo voy a mencionar como pensamientos de como negativos, de contenido negativo versus como positivos, ¿no? El negativo muchas veces nos estanca o limita al mundo, ¿no? Y hay muchas personas que viven desde ese, desde todo lo que pasa es malo, desde es que a mí soy la única que me pasan todas estas cosas, desde esa lupa en todo lo negativo y como desde el énfasis en eso, ¿cierto? Pero ahí es muy parecido, ¿no? Como que yo soy la que escojo engancharme con eso y de pronto no tengo estrategias para enfrentarme o de cómo manejar las emociones alrededor de esos pensamientos no tan chéveres, ¿no? Porque me acostumbré de pronto, me acostumbré a estar en sufrimiento, a estar triste, a como que al concepto de sufrimiento que decíamos ahorita, que no necesariamente es tener emociones no chéveres, sino es como el evitarlas, el pelear, el agrandarlas, el engancharme con esos pensamientos un poquito negativos. Y volverlos como si fuera una regla o como una ley, como yo pienso, voy a hablarlo como de las personas que ya tienen un diagnóstico, yo pienso que me debo quitar la vida. Pues ahí entendería que son esos pensamientos negativos, según lo que me estás diciendo. Y pues si yo lo veo como una orden, y entonces por ende hago algo al respecto y por ende, no sé, tomo algo o hago alguna conducta que pueda poner mi conducta en riesgo, mi vida en riesgo. Pues voy a aumentarlo mucho más y la próxima vez que tengo un evento voy a ver eso como solución. Pero si yo tengo un pensamiento y digo, pero hay mil otras soluciones y no me tengo que enfocar en eso, si no, vea, puedo hablar con mi mamá y se soluciona la pelea. Entonces de pronto podemos empezar a interactuar diferente, ¿sabes? Pero creo que, según lo que entiendo de lo que me comentas, sería muy asociado a eso, a cómo yo estoy viendo los pensamientos como leyes o órdenes y cómo me engancho y los agrando.
Gracias, Melanie. Aquí están haciendo una pregunta en el chat. Estaba tratando, era como de entenderla, a ver si usted la entiende. Dice, ¿cómo superar el sentimiento de abandono siendo que desde el vientre lo han abandonado? Por eso me pregunté.
Ok, voy a dar mi interpretación. Adelina, cualquier cosita nos corriges ahí, pero lo que estoy entendiendo es que de pronto hubo un abandono cuando naciste, cuando eras muy chiquita, y desde ahí pues, has tenido un sentimiento de pronto de abandono. Voy a ir respondiéndolo así mientras nos aclaras un poquito, porque creo que esa es. Ok, de abandono por tu padre. Entiendo tu mamá embarazada y tu padre no hizo parte de pues, tu crianza y tu vida alrededor desde que naciste. Entonces, realmente es un proceso grandote. O sea, esto no es algo que yo te pueda decir, mira, esta herramienta particular te va a quitar ese sentimiento de abandono. Este tema es, muchas veces nosotros empezamos con esos sentimientos de abandono en los, como en la infancia, pero hay algo más que te lo mantiene, ya sea porque estás buscando y tienes la necesidad de tener un padre, entonces uno a veces consigue parejas con esa función, entonces puede ser muy también negativo, o amigos y buscas ese sentido de protección desde el rol de padre, ¿cierto? Bueno, necesitamos satisfacer el rol, ya sea con quien sea, pero eso es un proceso muy grande que hay que hacer, o sea, no hay una herramienta, como decimos ahorita, como tal, con los pensamientos o algo así, sino realmente. Eso es con calma entender por qué tenemos ese abandono, qué implica el abandono, qué consecuencias tiene en el día a día y cómo empezar a perdonar y a sanar dentro de mí y cómo qué quiero hacer yo al respecto, ¿no? Porque muchas veces ese tema es sentirse un poco estancado, como en ese sentido, el sentir que cargo el peso de. Y eso realmente no tengo manera de darte como una guía pausa, pausa. Lo mejor que te puedo decir es. En terapia te pueden ayudar mucho mejor. Hay un enfoque terapéutico que no es el mío, pero puede ser como el mejor para estos temas y es el psicoanálisis, que es el que más nos ayuda a traer lo inconsciente a lo consciente y conectar un poquito y cómo procesar este tipo de eventos. Entonces, si quisieras buscar terapia, pues mi recomendación desde cognitivo-conductual, desde sistémico también existe, pero lo que he visto más efectivo desde psicoanálisis para esos temas.
Gracias, doctora. Gracias, Adelina, por tu pregunta. Tenemos una pregunta más, doctora. No sé si tenemos tiempo todavía, ¿cierto?
Tranquila.
William Oscar, adelante con tu pregunta.
Aló, hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar?
Sí.
Sí, ¿qué tal? Sí, muy interesante. Solo una consulta. En el tema que hablaban acerca de esta vida sin sentido, el tema de evitar el dolor, Ahí me causa la duda. Lo que pasa es que siempre leía un poco de filosofía y decían de que de alguna forma la vida es dolor y de alguna forma la ausencia de dolor viene a ser felicidad o constituye alguna cierta felicidad. Y me resultaba un poco coherente ese argumento por un tema de deseos y todo eso. Y acá cuando menciono un tema de una vida sin sentido es evitar el dolor. Un poco que me causa esa duda, el hecho de evitar dolor en determinados momentos, o sea, llevar una vida así evitando dolor, ¿es una vida sin sentido? Hay un poco de lo que me gustaría, por favor, si me podía hacer esa precisión, porque eso no me quedó muy claro. Gracias.
Vale, el tema de la evitación del dolor es como el no permitírmelo sentir, el no permitírmelo experimentar. Nos encamina como un poquito a esa vida sin sentido, ¿no? Porque ¿qué clase de vida es esa vida que yo no tengo emociones? Sí, tú mismo acabas de decir, el tener dolor implica que yo puedo no sentir dolor, que puedo estar feliz, que puedo estar tranquila, que puedo estar emocionada, porque igual el dolor me permite conocer lo que no es dolor, entonces me permite también experimentarlo activamente y como consciente. Si yo vivo evitándolo y evitándolo, uno termina aumentándolo mucho, porque no es que se vaya a ir. Solo nuevamente voy a usar la metáfora de ahorita y es dejarlo en pausa. ¿Sí? Entonces, el tema de evitar el dolor sí nos aleja un poquito del sentido, porque yo creo que el sentido de nadie va a ser tener una vida de sufrimiento, sino de pronto el sentir un poquito de dolor emocional puede ser el estar triste, el tener rabia. Pero si entendemos que todas las emociones igual tienen su utilidad y que por algo están y las puedo sacar provecho y me pueden dar como este caminito hacia qué es lo que yo necesito, defenderme, listo. Hagámoslo de manera coherente a mis valores. Yo controlo mi conducta, no dejo que mis emociones me controlen a mí o mis impulsos. Pero el dolor igual me puede dar mucha información y me encamina a ese sentido de que mi vida puede llegar a tener. No sé si te respondí o tengas alguna otra duda.
Sí, no, sí, se me quedó claro. Muchas gracias.
Gracias, William, a ti por tu pregunta. Bueno, no tenemos más preguntas, así
Tengo
que.
una pregunta. Tengo una
Perdón.
pregunta.
Ah,
Sí, buenas
adelante,
noches.
Alberto. Buenas noches.
Sí, mira, lo que pasa es que a mí me da dificultad de pronto interactuar cuando es un grupo grande, una reunión grande, pero lo extraño es que cuando hay poca gente, yo no tengo problema en interactuar. Pero cuando es una fiesta súper grande donde hay muchos invitados y todo el mundo lo está mirando a uno, no sé, me congelo, no sé qué se puede hacer en ese caso.
Pues hay que mirar la razón, ¿sí? No sé si tengas como, voy a hablarlo como emoción, no como diagnóstico, de pronto un poquito de ansiedad, todos podemos tener ansiedad, ¿no? Pero cuando la ansiedad ya me controla, ahí de pronto podemos usar algunas estrategias, o de pronto lo que nos gobierna es como el miedo a ser juzgados, tocaría encontrar como cuál es la razón que te como hace cohibirte en esos momentos, ¿sí? Pero también es normal, porque yo también puedo estar más alerta. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy re tranqui socializando y soy una persona muy extrovertida presencialmente. Y si tú me pones a dar una charla de estas presencial, yo soy bastante tranquila. Pero hoy estaba súper nerviosa por el tema de la virtualidad. A mí el tema de no ver caras, de no tener contacto uno a uno, igual me pone nerviosa, ¿sí? Pero eso no impida que no pueda hacerlo. Eso no impida que yo no vaya a tener como las estrategias porque ya reconozco qué es lo que me preocupa a mí. Y es el tema de no tener respuesta inmediata de las otras personas al no ver caras, ¿cierto? Entonces, si yo entiendo eso, puedo usar estrategias de respiración, puedo usar estrategias de mente plena y sabia en este momento muy consciente, puedo usar estrategias de manejo como de la ansiedad, como porque entiendo bien la razón, pero no sé muy bien cuál sería la razón por la que tú te pones nervioso dependiendo del círculo, ¿sí? Pero estrategias de respiración o aclarar tus objetivos puede ayudar mucho en esos momentos.
Ok, muchas gracias.
Gracias a ti, Alberto. Bueno, no tenemos más preguntas.
Sí, perdón. De la
Elena.
última.
Claudia
Bueno,
Milena.
ya para finalizar, y muchísimas gracias por la charla excelente. Tengo una pregunta como de tú como judía, como psicóloga y en la parte espiritual, ¿cómo ven la parte del autismo? Porque he mirado en bases Desde antes de pandemia a la actualidad ha crecido un 13% el autismo. Y este trastorno es algo que ni siquiera se detecta en muchas personas, sino que son ya diagnosticadas cuando están grandes, cuando miran que no pueden socializar, cuando miran que no son empáticas con la sociedad. Entonces, ¿cómo lo ve desde allá, desde la parte judía? Pues me imagino que allá son los mejores psicólogos, los de allá. Y en la parte como psicólogo y la parte espiritual. Que esto esté creciendo, ¿no? Que esté como creciendo. Esa es mi
Para
pregunta.
ser re sincera, y es desde el judaísmo particular, creo que es mejor preguntarle al rabino, porque a mí sí me corchan un poquito. No tengo la información como de la perspectiva puntualmente judía, como espiritual. Te puedo decir como la perspectiva un poquito más científica, que es la que tengo ahorita a la mano, ¿sí? Y es, hay varias razones. Por un lado, hay mucha más facilidad de conseguir pruebas y acceso como a estudios que te pueden dar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, pues ha aumentado también por ese lado, porque si yo ya tengo cómo acceder a un neuropsicólogo que me dé un diagnóstico en Colombia, o un psiquiatra que me dé un diagnóstico apropiado, puede llegar a ser muy útil. Y entonces, desde ahí, eso ha aumentado la probabilidad de diagnósticos en general. Sí, no solo como de autismo, sino también está pasando con temas de depresión, con TDAH, se está haciendo unos diagnósticos mucho más específicos. No es como cualquiera tiene cualquier cosa, sino ya que hay más facilidad, se han digitalizado muchas de las pruebas que nos permiten estos diagnósticos. Y muchos adultos, ahorita como hay menos como crítica hacia el tema de salud mental y eso, mucha gente ya grande está diciendo como sabe que a mí nunca me hicieron pruebas y voy a buscar. Y me ha pasado muchos casos que llegan a mí y uno dice, como ven, tú te has hecho una prueba neuropsicológica. No, nunca me mandaron. Ay, ¿por qué no? Y salen con diagnósticos de autismo, a uno, diagnósticos de TDAH, que facilita la vida cuando yo tengo claro mi diagnóstico porque ya sé cuál es la solución, ¿sí? Y es que hubo una época, hace unos años, desde la parte científica, que estaban en contra del diagnóstico, que decían como que diagnosticar es súper malo porque te rotula, te mantienen como un grupito particular y no te dan mayor información o no le encontraban más como oportunidades. Ahorita acá en Colombia está el tema del certificado de discapacidad y sirve un montón porque da muchos beneficios en temas de puedes pedir ajustes razonables en el trabajo, en los colegios les están enseñando mucho más, entonces los colegios tienen la construcción de lo que se llama el PIAR, que es como un programa específico para acompañar cada caso en particular. Entonces todo eso ha hecho que aumenten la probabilidad de que te diagnostiquen, ¿sí? Según lo que yo he leído, realmente no es que haya más personas que tengan un diagnóstico particular, sino es que hay más probabilidad de ser diagnosticados. Pero igual con el autismo es muy difícil, porque todavía no se sabe la causa, no se sabe por qué se genera. Entonces, ese todavía es un diagnóstico que se está estudiando un montón. No es como, digamos, la depresión o la ansiedad, se ha visto que también aumentan muchísimo por el tema de la baja frustración, tolerancia a la frustración. Como hay una generación grandota en la que no saben frustrarse, no tienen tolerancia a eventos retadores porque todo era inmediato y que el celular te da todo así, que si el colegio no me trataba bien, mi mamá estaba ya peleando, pero todo así inmediato desde que uno esté bien, ¿cierto? Eso bajó mucho la probabilidad de que uno pueda sentir frustración y manejar esas emociones. Eso aumentó el tema de los pensamientos de muerte, de los diagnósticos de depresión, de ese tipo como de diagnósticos, porque no hay estrategias para manejar las emociones, que no siempre es algo biológico, sino es más desde habilidades, que eso está ocurriendo en muchos diagnósticos también, pero el tema del autismo, como no se sabe la raíz, no hay una explicación tan clara.
Muchísimas gracias.
Elena, por tu pregunta. Creo que ahora sí no hay más preguntas o alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, entonces doy gracias a todos los que participaron, a todos los que han participado por sus preguntas, a la doctora Melanie por sus respuestas, por
Están
aclararnos las inquietudes.
escribiendo, perdóname, están escribiendo en el chat que si puedo explicar un poco sobre la esquizofrenia. No sé si alcancemos a esa y no sé qué explicar puntualmente la esquizofrenia. Entonces, Adelina, si nos alcanza.
Adelina, si tú puedes ampliar la pregunta.
Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Es porque me pareció interesante la pregunta de Milena y habló de trastorno. Y tengo entendido que la esquizofrenia también es un trastorno. Entonces me gustaría más o menos que, si, como escuché que usted es muy especialista en todo ese tema, si puede explicar un poquitito, si hay grados de esquizofrenia, si puede hacer una vida normal, si puede estar en familia, tiene que tener diagnóstico de discapacidad o todas esas cosas. Yo tengo un hijo de 19 años que hace como 2 años le diagnosticaron esquizofrenia y cada tanto tiene un episodio de violencia. Es como que él se guarda, se guarda, se guarda y de repente explota y tiene como gana de golpear a todo el mundo. Él igual hace un deporte, supongo que debe ser para equilibrar todo eso, que es el kickboxing.
Okay.
Así que bueno, eso quería saber si, porque yo por un tema muy personal en mi familia no lo quiero hacer público. Hay personas que saben fehacientemente la parte privada de mi matrimonio, que ya ahora estoy divorciada. Afectó mucho a mis hijos y ahí es donde salió también el diagnóstico y todo eso. Gracias, doctora.
Okay. El tema de la esquizofrenia también es muy diferente en todas las personas, ¿cierto? Tenemos síntomas positivos y negativos. Los positivos son aquellos síntomas como que no son positivos por buenos, sino positivos porque suman, dan algo que no debería tener una persona. Entonces, ¿qué implica? Alucinaciones, delirios, el tema de como todo este tipo de síntomas que usualmente no tenemos, ¿sí? Y los negativos son porque nos quitan algo que deberíamos tener. Entonces son temas de los que se parecen mucho a la depresión o a la ansiedad, ¿sí? Como que nos dificultan de pronto el levantarse en la mañana, el tema de la motivación, el continuar con cosas y llegar hasta finalizarlas. Ese tipo de cosas son los síntomas positivos y negativos. El tema de el vivir como en sociedad y como el pronóstico varía un montón, ¿sí? El vivir en sociedad, pues siempre pueden. Y el pronóstico va empeorando entre más episodios tenga. Entonces, la única manera de manejar el tema y tener menos episodios de síntomas positivos, o sea, de alucinaciones y de todo eso, es con temas de medicamento. Y está demostrado que es la única manera que realmente se puede trabajar ahí. Para los síntomas negativos, sí es mucho desde psicología, desde tener herramientas o desde terapia ocupacional, desde trabajar rutinas, habilidades como de autonomía y todo eso, que es lo que les pueden permitir vivir con familia o ser autónomos y llegar a tener una casa solos y eso, son esas habilidades. Pero para cada persona es completamente diferente. Lo que tú me dices de episodios de rabia, hay que pueden hacer, tener estrategias para que pueda aprender a manejar las emociones, mirar si tiene voces, escucha voces que le estén diciendo como haz daño o algo por el estilo. Si llega a ser el caso, siempre psiquiatría y que le hagan un manejo de medicamento y frente a riesgo en el que cualquiera de ustedes esté en peligro, siempre por psiquiatría es la mejor herramienta. Pero por el otro lado, el tema de enseñarle estrategias para manejar las emociones, para entender qué está sintiendo, estrategias de comunicación. En esquizofrenia se dificulta muchísimo la socialización. Estrategias para poder socializar y todo eso es lo que más te va a servir en esos casos.
Gracias, doctora. Sí, él, por ejemplo, conmigo, cuando yo me voy, habla todo. Hasta tema que no ha hablado con nadie. Es como que se identifica más para expresarse. Pero bueno, como le digo, doctora, por una situación X no estoy en mi casa.
Entiendo, ¿no? Y
Así que bueno.
entiendo perfecto, pero igual implica que no puedas tener contacto con él, o sea, una llamada, una
Sí,
videollamada,
sí, sí.
son
Sí,
alternativas
sí,
que se acercan.
sí. Sí. Bueno, él tiene lo otro, lo depresivo que usted dijo de querer dormir, le cuesta un par de cosas.
Eso lo
Esas
puedes
cosas
tratar
tiene.
con la psicología.
Sí. Muchas gracias, doctora.
Vale, que estés muy bien.
Gracias, Adelina, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? Creo
Creo
que
que
no, creo que esta vez sí no. Bueno, el rabino, ¿qué palabras antes del cierre? Por favor.
Sí, gracias a ustedes, gracias por escucharla, de verdad. Creo que nos falta tiempo para seguir ampliando. Nos agradecemos por tu presencia, de verdad es una gran bendición y espero que a todos los presentes, a todos los que están conectados, les pueda haber servido de mucho. Justamente para hallarle ese sentido a la vida. Yo quiero terminar con un ejemplo, porque se ha tocado bastante el tema del sentido de la vida. Pongamos que yo soy carpintero, estudié para eso, ¿okay? Para tener ese oficio. Sé que lo que voy a recibir de pago va a ser para mi familia. Ese es mi propósito. Trabajo, laburo. Y lo que yo tenga de ganancia no va a ser para mi familia. Pero yo en medio del trabajo, con el martillo me golpeo el dedo. ¿Okay? Vas martillando y te golpeaste. La pregunta es, ¿voy a dejar de ser carpintero porque me golpeé el dedo? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? O sea, yo no voy a dejar toda la labor, todos los años que estudié carpintería. No, dejar el laburo, no, porque me golpeé el dedo, no, ya no quiero sufrir, no quiero sentir dolor en mis dedos, amo mis manos. Y la pregunta es, ¿qué llevo a mi familia ahora? ¿O ahora qué me voy a dedicar? Si ya no quiero más golpearme los dedos con mi martillo. Entonces aquí, para llegar al sentido de la vida, con este ejemplo, es uno que tiene que tener preparación. Yo tengo que estar preparado, tengo que preparar. Tengo que aprender de esa experiencia, el dolor, a qué me llevó. Yo me puedo advertir, es falta de concentración, no sé los materiales correctos, los clavos, qué sé yo, eran truchos, no eran de buena marca, de una buena empresa. Pero eso no quita que yo deje la carpintería porque pude machucarme un dedo. Entonces, ¿qué es lo que le da el sentido a todo esto? Es la pasión. Yo amo ser carpintero y soy consciente de que en un momento me voy a accidentar por ser carpintero, entonces no tiene problema anticiparlo. Cuando yo empecé para estudiar ser rabino, yo sé en lo que me metí. ¿Okay? Entonces, ahí tenía que estudiar, yo sé que voy a ser una persona más pública, que voy a tener que mejorar en mi comportamiento porque la gente me va a señalar con más razón, me van a criticar, sí. Entonces, yo. En todo lo que yo haga, yo tengo que tener bien en claro los pros y contras de lo que yo me estoy diciendo. Si yo me metí para ser carpintero, tengo que ser bien en claro que en un momento me voy a accidentar con una herramienta. Eso no quita que yo deje de la carpintería. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos en el judaísmo Hasidut es el Hayut. El Hayut significa la vitalidad. La vitalidad es ponerle pasión a todo lo que uno hace. La pasión, el amor al trabajo, el amor que yo le pongo, por ejemplo, a lo que yo he estudiado, ¿no? Me permite a mí soportar las críticas, me permite a mí soportar los dolores, me permite soportar todo lo negativo que le puse pasión. Entonces, pongámosle pasión a la vida también. Y la pasión que vos le pongas a la vida. Y saber de antemano a qué me voy a enfrentar, porque a veces pensamos que mi vida va a ser de color de rosa. No, yo tengo que estar consciente de que tarde o temprano algo negativo va a pasarme. Pero, ¿qué mensaje me deja ese dolor? De adelante voy a tener más cuidado. De adelante voy a comprar el mejor esclavo. De adelante me voy a concentrar para no nuevamente golpearme el dedo. Y seguir mi trabajo. O sea, el dolor es inevitable. Hay que aprender a, en este caso, lo que nos deja el dolor, el mensaje que nos deja para no re volverlo a repetir y no volver a accidentarnos. ¿Okay? Nuevamente, gracias, Eder. Muchas gracias por tu participación. Es una gran bendición tenerte en este primer día. El día de mañana, Bejat Hashem, nos vas a estar bueno, visitando Claudia Castillo. El tema va a ser cómo sostenerte cuando la vida tiembla. Mañana martes 23. El miércoles 24 va a estar nuestra directora, la directora Millana Rocío Totomijo Utrera, nos va a hablar sobre reflexión sobre los caminos de Hashem. Y el día jueves 25, quien les habla, vamos a tocar el tema Yo tampoco creo en ese Dios. ¿Okay? Bueno, espero que les haya gustado, en lo personal a mí sí, esta primera ponencia, esta primera fecha de este tercer encuentro Nueva Jerez Virtual en Colombia.
Muchas gracias, Rabino. Muchas gracias a todos los que participaron, a Radio Nueva Jidá, que está aquí. A Claudia Castillo también la tenemos aquí, está escuchándonos. Pero ahí mañana está, hacemos su presentación formal de ella y hacer, pues, tendremos nuestro segundo día. Así que los esperamos a todos mañana, con el permiso del Eterno. Así que muchas gracias a todos por asistir. Buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches. Gracias, doctora, y gracias, Rabino.
Recording stopped.
Vivian.